Bien, Levítico 23, 15 al 22, estamos hablando de otra fiesta, la cuarta fiesta. Habían siete fiestas principales, había mucho más, pero habían siete. Esta es la tercera más importante. Las más importantes son la Pascua, los tabernáculos y Pentecostés. Llegamos a Pentecostés, no es algo nuevo, no nada que ver con los pentecostales en absoluto. Era una fiesta que se llamaba Pentecostés o las fiestas de las semanas. En ella se registra algo de la historia del plan de Dios. Y como siempre dije, hay muchas fiestas, se celebran muchos actos y fiestas regionales, pero esta es única en sí porque es una fiesta que era de 50 días, pero no solamente eso, sino que aún sigue sucediendo en la forma en que se habla proféticamente. Esta devoraba siete semanas y obviamente indicaba el cumplimiento de la iglesia y también indicaba o indica siete semanas simbólicas que si usted quiere saber de ellas, pues puede leer el libro de Daniel. Pentecostés es una de las fiestas principales y una de las fiestas donde al hombre se le exigía. Habían fiestas que el hombre tenía que ir. Habían fiestas opcionales en el sentido de que el hombre no tenía que ir, pero esta era una de ellas, que el hombre tenía que participar, tenía que asistir. Si no lo hacía, era cortado del pueblo. Now, en el capítulo 23, versículo 15, comenzamos y dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Siete semanas cumplidas serán. Y se tenía que contar al siguiente día del día de reposo, que dijimos que era el primer día de la semana o un día como hoy. Versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis ¿cuánto? 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Señor, te pido que nos guíes a entender y aplicar, Señor, lo que esta fiesta significa en estos días para nosotros, el pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. So, básicamente Pentecostés, lo que significa literalmente, si lo vamos a traducir, es cuente 50. Eso es lo que significa Pentecostés. Cuente 50. El Señor Jesucristo estuvo después de la resurrección 40 días. Él se apareció por 40 días y después le pide a los discípulos, vayan al aposento alto y esperen allí la promesa que yo les hablé, la promesa del Padre. ¿Cuál era esa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existía en la tierra todavía. Venía, y como yo lo he enseñado y no voy a entrar en eso, él venía y hacía su función y se iba con una persona o personas específicas. So, el Señor duró 40 días en medio de sus discípulos y en medio de personas que él quiso aparecer para enseñar que él había resucitado. Quedaban aproximadamente, o quedaban 10 días, donde le dice, vayan al aposento alto, esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, se contaba desde el día de resurrección, que era la fiesta de las primicias, se contaban 50 días. En el Antiguo Testamento lo que se hacía es que se ofrecía una ofrenda. Ahora aquí el Señor Jesucristo da otra orden. No sencillamente dice vayan y esperen y ofrezcan algo al sacerdote. Ya él no menciona eso. Lo único que él menciona ahora es, le dice, miren, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo. Ya obviamente no tenemos que contar 50. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es obvio. Pues no hay que contar más 50, gracias a Dios. Pero hay una gran lección de algo, y mantenga eso en mente, que sea algo que todavía se debe hacer, que es la gran lección de hoy para esta fiesta. El versículo 17 del 15 al 17 sencillamente nos da las primeras instrucciones. Y dice, el 17, de vuestras habitaciones, o sea, de vuestros hogares, traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor, de harina cocida con levadura, con primicias para Jehová. Aquí vemos ahora lo que siempre puede ser contradicción con el asunto de la levadura, pero si sencillamente tenemos en cuenta las Escrituras, es fácil entender ahora por qué levadura, aunque algunos comentarios, algunos teólogos dicen, la levadura sencillamente es el agradecimiento de que antes estos judíos tenían que comerse un pan duro, un pan no de buena calidad o de buen sabor porque no tenía levadura, y un pan sin levadura no es bueno. Y como Sarita decía, estaban comiendo pan todos los días y me imagino que era un pan con levadura y ella se aburrió. Usted imagínese comer pan sin levadura todos los días. Es horrible. Entonces algunos de los teólogos dicen, no, lo que pasa es que Dios permite que se incluya el pan de levadura como acto de agradecimiento de algo nuevo y algo sabroso. Ya un pan de mejor calidad, o sea, más exquisito al paladar. No es un pan que enseña un tipo de castigo, de restricciones, etcétera, etcétera. Eso podría ser, pero en realidad Jesucristo tuvo otra explicación que ya fuimos sobre ella y no vamos a ir a, por lo menos no a ese específico versículo, pero sí vayan conmigo a Mateo 13. Acuérdense, estamos hablando de esto ahora porque sencillamente vimos la palabra allí, levadura. Y si levadura indica contaminación o pecado, ¿qué hace Dios ahora dando una instrucción en una fiesta que se hay que contarse 50 días o 50 días y en toda esa gama de ofrendas, de la ofrenda de libación, de la masa, del aceite, de los corderos, de esto, del otro, ¡pum!, de pronto nos tira la levadura. ¿Por qué? Bueno, vimos en Mateo capítulo 13 que la levadura no solamente es contaminación y pecado, pero es la influencia del reino de Dios en el mundo. Es la iglesia mezclándose con el mundo para ganarlos para Cristo. No, lo cubrimos hace una semana atrás cuando dijimos que Jesucristo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero ¿qué? No sois del mundo. Lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo, yo me hago a los judíos judíos y a los gentiles gentiles. No necesariamente haciendo lo que ellos hacen, pero sencillamente no hacerlos tropezar específicamente en el contexto de sus costumbres. De sus costumbres. Now, vaya conmigo a Mateo 13, versículo 31, y vamos a ver qué es lo que significa en realidad esta levadura. Y le podemos dar el beneficio de los otros teólogos. Yo creo que también podría incluir eso, ¿verdad? Yo creo que el Señor les da un break a ellos, significando lo que era la resurrección, un nuevo empezar, es una nueva vida, es vida, es el empezar de la vida, como lo es la estación que estamos nosotros gozando ahora, que es la primavera, que simboliza el empezar de nueva vida. Ya en la primavera comienza todo a florecer, ¿ah? Comienza a salir lo que se escondió, lo que quizás estaba muerto. Aunque a muchas personas no les gustan estas cosas, pero esto es señal de vida. Comienzan a salir más lagartijas, comienzan a salir más sapos, comienzan a salir los oligueros, que ahora hay que tener cuidado. Las mujeres de los oligueros, la hembra oliguero comienza a dar luz, comienza el mating ahora de todo, simboliza nueva vida. Y déjeme decirle, quizás pueda cubrirlo, déjeme decirle que las fiestas, es interesante, las fiestas marcan el ciclo exacto de una mujer encinta. ¡Qué interesante! Es el mismo y no es casualidad. Pero en Mateo 13, versículo 31, el Señor habla de este tipo de levadura que es lo que vemos en esencia bíblicamente de lo que podría significarse en realidad esa levadura, porque está ahí, sabiendo que Dios, inclusive Él mismo le da el significado de contaminación, de pecado. Dice en el capítulo 13, versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos, no, nótese, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muchas personas se van a acoger a este reino, como estas aves que hacen nido y hacen también porquerías. Hermano, la iglesia no es algo sin contaminación. Desde el principio de la historia de la iglesia se contaminó también. O las historias más horribles de una organización, si podemos decirle así, porque yo sé que esto no es una organización, es un organismo, es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia tiene uno de los historiales más horribles que puede existir. ¿Pero por qué? Porque en este árbol del reino vinieron aves. Aves a hacer otras cosas. Vinieron a implementar otros asuntos que no eran el plan de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo, es así como ese árbol, que muchos van a venir con otras intenciones. Van a aferrarse a este árbol que va a ser grande. Y entonces, obviamente, después vemos cuando Jesucristo expande más el asunto y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. So, 34 dice, todo esto habló Jesús por las parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. So, aquí vemos sencillamente lo que podría significar también la levadura. En ese versículo que Jesús habla de la levadura, también lo comparó con este árbol que se sembró en el campo y vinieron sencillamente las aves. Y las aves en la Biblia, en la mayoría de veces, no significan muy buenas cosas. Las aves no significan muy buenas cosas en la Biblia, sino les reto a que usted busque versículos de aves y mayormente, a excepción de la paloma, que no es literalmente una paloma, porque la Biblia es que la dice como una paloma, no dice fue una paloma, como algo semejante, que no se sabía exactamente que era una paloma. So, probablemente estamos hablando de este asunto. También, como dije, ha podido ser que Dios permitió ese tipo de libertad en comer un pan ahora con levadura, porque antes ellos lo estaban haciendo con otros propósitos de recordar momentos difíciles que ellos habían pasado. También le dije, la iglesia va a ser contaminada. La iglesia está contaminada, lo siento. Usted no puede decir que la iglesia no está contaminada. O la iglesia está contaminada, hay iglesia y donde hay verdaderos creyentes. Una congregación que pueda aprobar el homosexualismo está contaminada. Hay iglesias que dicen que aman al Señor, que el Señor es el Señor Jesucristo, y hay creyentes dentro de esa iglesia que tienen sus buenas razones, como dicen ellos, donde se aprueba el aborto. Las hay. Está contaminada. Nosotros no podemos apartarnos de esa gran realidad. Inclusive cuando hay preocupación de este asunto, hay personas que quieren sacar a toda esta contaminación y el Señor dice, no, eso no se hace, eso lo voy a hacer yo en mis ángeles, en mi tiempo, ¿verdad? Porque Él comienza y hace la comparación del trigo y lo que no es trigo, y Él enseguida pone el par a ese y dice, no. Deja que crezcan los dos juntos. Usted ni yo podemos evitar eso. La iglesia está contaminada. ¿Okay? So, la iglesia está contaminada y básicamente, bíblicamente, lo que vemos es eso en este asunto de la levadura, para no extrañarnos ni estar buscando para aquí y para allá. Básicamente lo que vemos en los versículos bíblicos de nuestra Biblia, eso fue lo que significó. Versículo 18, y estamos hablando todavía de los elementos de esta fiesta, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, a un becerro de la vacada, y dos carneros, ofrenda de sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Aquí básicamente vemos 7 años. Y como dije, las fiestas relatan la historia del pueblo de Israel, su principio y su fin. Aquí vemos una de las semanas que están desaparecidas. Yo creo que ya ustedes saben, como se les ha enseñado antes, que semanas en la iglesia significa ¿qué? Años. Cuando en la Biblia habla de semanas, semanas significan años. Y hay una semana que todavía falta para cumplir el historial, el cumplimiento del pueblo de Israel. Bueno, vaya conmigo, no lo tenía planificado, pero bueno, ya que estamos en el asunto, vaya conmigo a Daniel. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Versículo 24. Diga un fuerte amén si lo tiene. Quisiera que todos lo vieran. ¿Amén? ¿Una sola persona? Sigo esperando, ok. 9.24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, ¿cierto? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, o sea, en el momento que se comenzó a reedificar Jerusalén hasta el Mesías, ¿okay? Hasta el Mesías y príncipe habrá 7 semanas, ¿okay? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará al Mesías, mas no por sí. 62 semanas, obviamente se ve que son años, ¿no? Desde la historia de Jerusalén, usted tiene que multiplicar eso por 7. Allí en esas 62 semanas, multiplíquelo por 7, esos fueron los cuantos años desde que comenzó la construcción o reconstrucción del templo. Muere el Mesías, muere Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, yo me imagino que usted se va a dar cuenta de qué semana estamos hablando aquí, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si no entendió en buenas palabras, 7 años de tribulación, 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Esa semana está desaparecida hasta este momento o no se ha cumplido. Esa es la que nosotros estamos esperando, right? Nuevamente, venga conmigo a Levítico. So, más o menos usted podrá darse cuenta del significado del 7. Bien, so, en caso otra vez que no haya entendido, hay una semana que falta a la historia de Israel y de la iglesia. Obviamente, aunque me esté saliendo un poquito del tema, solamente para recordarles, 7 años va a haber tribulación. Lo que entendemos bíblicamente, la iglesia no va a estar en la tribulación. Yo he predicado un montón de veces en referencia a eso. No voy a decirlos por qué, porque nos demoraríamos mucho. So, la iglesia no va a estar aquí. Va a suceder que antes de eso, el rapto. ¡Pum! El Señor va a raptar, o va a traer, o va a jalar, o va a sacar la iglesia antes que la tribulación empiece. Hasta allí llegó la iglesia, la edad de la iglesia. Ahora, para los judíos, comienzan esa semana que habló Daniel. Que habló Daniel, donde a la mitad de la semana se le quitó la vida al Mesías. No importa, sigamos celebrando el Viernes Santo. Ya vimos en Colosenses 2 que nadie nos juzgue cómo nosotros celebremos la fiesta, el asunto es que la celebremos. Sí se nos impuso por asunto papal, pero honestamente, si hacemos una inspección bíblica, los chances son que Jesucristo no murió el viernes. Porque si usted inclusive hace una buena matemática, no se puede cumplir lo que dijo Jesucristo. 3 días estaré en el corazón de la tierra y 3 noches. Imposible. Entonces tenemos que dejar el brazo a doblar. ¿Ok? Y si es verdad, tuvo que morir el miércoles. Además, los sacrificios de todas formas se hacían el miércoles en la mitad. Entonces era ser el sábado, uno de los sabbat, y entonces después venía el gran sabbat, que era el que nosotros lo llamamos el sábado. ¿Ok? Pero bueno, esos son otros asuntos. El asunto es Pentecostés. Aquí Dios ahora quiere de su pueblo hasta a la expectativa. Es lo que él quería enseñar, a la expectativa de algo. Y obviamente ese es el mensaje. El pueblo de Dios tiene que estar a las expectativas de las cosas de Dios. Ya no estamos en el mundo, hemos estado oyendo a la hermana Nancy hablando de eso. Y yo he hablado mucho de esto. El mundo espera el viernes y el sábado con gran gozo para emborracharse. ¿Ah? Para hacer lo que tiene que hacer. Nuestra expectativa es prepararnos para celebrar el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo durante los fines de semana. ¿Ah? Y obviamente ya hablamos de las celebraciones que se espera que Dios nos sugiere que sean diarias. Y ya hablamos de eso, de la fiesta de los panes sin levadura. So, Dios quiere crear una expectativa tremenda de su pueblo que existió y ha muerto bastante, y vamos a ver el mensaje central de esto en eso. So, Jesucristo cumple todos los requisitos de esta fiesta cuando iba a ser ese sacrificio presentado de ese cordero. Vaya conmigo a Juan 20:17, y Jesucristo primero se quiere presentar como ese sacrificio, al punto que no le permite a una mujer todavía tocarlo. Ese cordero que se presentaba en esa fiesta, ese cordero no podía ser, eso era sagrado, eso nadie lo podía tocar, solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Él entraba allí, era tan peligroso que él tenía que prepararse, tenía que entrar muy limpio. Lo amarraban, le ponían campanitas, si el sonido de la campana era muy fuerte, al papayo, sí señor, quedó, y lo tenían que jalar, sacarlo, porque al lugar santísimo nadie podía entrar. Y mire lo que sucede, y esa mujer que se le olvidó su historia, que se le olvidó su doctrina, en ese momento, mire lo que sucede, 20:17, dice, Jesús le dijo, ¿no qué? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas vean a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a Dios y a vuestro Dios. Ya ella entendió esta ofrenda mecida. Ya ella entendió que Jesucristo ahora tenía que ir ante el Padre para presentarse como sacrificio y ser aceptado. Y obviamente eso sucedió porque después ya Dios, Jesucristo, le permitió a sus discípulos tocarlos. Ya él, ya después le permitió ya adorarle. Todavía no era el momento. Y en ese momento se cumple todos los ingredientes de lo que esta gran fiesta pedía. Versículo 22, muy importante. Esta es una gran lección en esta fiesta. Esta fiesta es también hecha porque Dios ve la necesidad del ser humano. La necesidad no tanto solamente espiritual, obviamente eso está más de que decirlo, porque la principal necesidad del hombre es espiritual, pero Dios también sabía y conocía la necesidad del hombre humana. Y aquí Dios hace un programa, lo que se llama el programa del welfare. Y Dios lo inventó. Mire cómo lo inventó. Miren el versículo 22. Vaya conmigo a Levítico nuevamente, capítulo 23, versículo 22. Bien, dice así el 22. Estas son las instrucciones ahora en esta misma fiesta, porque Él les manda a traer y Él quiere que ellos vean que ellos no son los únicos, que hay otras personas que tienen necesidades, que a pesar de que tú tengas, tú tienes, usted y yo tenemos que estar conscientes de las necesidades de otras personas. Por ejemplo, Sari fue testiga de primera mano los privilegios. Ahora yo creo que cuando Sari lea el Salmo y nos coronó de favores, ahora ella va a entender ese versículo mejor, porque ella vio los privilegios que ella tiene aquí. ¿Ah? Ya ella vio que había una persona inclusive dando gracias porque tenía pan. Yo me acuerdo cuando fui a Santo Domingo y a mí se me salieron las lágrimas cuando fui a la casa de una familia creyente pastoral. Y aquella familia sirvió papa y cebolla. Yo pensaba que ese era el aperitivo. Yo pensaba que venía el otro plato gordo, no. Cuando el pastor, ese pastor al frente mío, una casa con calor y con todo lo que usted no quiere tener, Padre, gracias por esta comida exquisita, por las papas y la cebolla. Y esa fue la comida. Claro, usted sabe, yo estaba en Santo Domingo como turista y usted sabe que después me metí a un tremendo restaurante. Pero otra vez me di cuenta, wow, los privilegios que nosotros tenemos, que a veces nos da rabia inclusive, que a pesar de que nos va mal, aún estamos mejor que muchos. Y Dios en esta fiesta de Pentecostés, en este conteo de 50, quería enseñarle a ellos, al traer esta ofrenda, hay personas con necesidades, y tenemos que acordarnos de ella, y Dios dejó marcado eso en la historia. Dice el versículo 22, cuando segares la miel, la mies de vuestra tierra, o sea, cuando recojas el fruto, cuando recojas el trigo, cuando recojas el algodón, cuando recojas la manzana, la pera, el arroz, cuando cojas tu cheque, cuando separéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón. En otra palabra, tú no puedes recoger lo que está de allí para allá. Lo que está en ese ángulo no lo puedes tocar. Déjalo ahí. No puedes cogerlo todo. ¿Por qué? Mire. Dice, ni espigarás tu siega para que, ¿para qué? Para el pobre y para el extranjero. Lo dejarás y la firma de Dios. El plan welfare. Yo, Jehová, vuestro Dios. So, cuando hagan de cuenta que este es un campo de trigo y nosotros somos los dueños de este campo de trigo, nosotros no podíamos, y se me olvidó el nombre del ángulo, no podíamos tocar ese ángulo, no podíamos tocarlo, eso se queda ahí. Y igual allá, cuando llegabas a ese ángulo de esquina, no puedes tocarlo. Cuando llegabas a aquel, tampoco. Cuando llegabas a aquel, tampoco. Bueno, pero lo que pasa es que aquí no hubo esta línea aquí, no dio fruto. Entonces, to make it up, para hacer lo que no pudimos recoger, bueno, vamos a coger aquello de la esquina, para entonces recuperar esta parte que no fue, no, era prohibido. Tenía la firma de Dios, no lo puedes coger. Si todo esto no te dio, y las esquinas sí dieron, tampoco. Era asignado para el pobre y para el extranjero. ¿Y sabe que esta nación ha caído en un gran error? Esta nación tenía ese principio. ¿Sabe dónde lo cogió? De aquí. ¿Usted era extranjero? No había ese asunto que si usted era legal, ilegal, que las redadas de inmigración, que la migra viene, que... Nada de eso. La Estatua de la Libertad lo dice. Dame al pobre. No dice, dame el que... Porque hubo abundancia y todavía lo hay. Y este país está perdiendo esa bendición porque cuando comenzamos a cortar al pobre y al extranjero, Dios dice, ok, yo te voy a cortar también. Porque la tierra es mía. El mundo es mío. Y yo mando aquí, a mí me da la gana, para aquí y para allá. Y cuando aquel mexicano, aquel colombiano, aquel argentino paró ahí y llegó ahí, es porque yo lo permití. Si no llegaste, mala suerte, no llegó. No llegó. Too bad. ¿Qué hizo? Dios no quiso. Pero usted llegó. Dios se lo permitió. Y esta nación, de parte de Dios, tiene la responsabilidad. Y hay creyentes que no, lo que pasa es que mis taxes, mire, tire los taxes por donde usted quiera. Porque aquí más valor tiene la palabra de Dios. La Biblia me dice eso y nosotros tenemos que pensar, hermano, y usted dice, no, pero yo llegué bien y yo hice la cola. ¿Sabe qué, hermano? La única razón que usted hizo la cola y que usted llegó bien y que usted tuvo que gastar dinero, Dios te lo dio. No se jacte, lo vimos la semana pasada, no sé si lo entienden bien el asunto de la fiesta, donde el Señor te dice, no te jactes. ¡Ojo! Porque si aquellos eran los verdaderos y yo los quité, a usted también los puedo quitar. Y Estados Unidos va en esa dirección. Estados Unidos se ha reemplazado y veremos la palabra de Dios cumplida. Ahí no tiene nada que ver con salvación, porque cuando si usted sigue leyendo Romanos 11, usted va a ver qué dice, y todo el pueblo de Israel será salvo, eso no tiene que ver nada con salvación. En otras palabras, Dios está garantizándose al pueblo de Israel. Pero veremos con nuestros propios ojos que Estados Unidos será reemplazado. La antorcha que dice Estados Unidos, que ha cargado por cientos de años del Evangelio, será quitada. Porque sencillamente cuando Dios pone su firma y Dios dice, yo, Jehová tu Dios, es así. Y eso es una de las cosas que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. La caridad, la bondad con las otras personas que no tenían el privilegio que nosotros tenemos. Y déjeme repetirlo, usted lo debe marcar, se lo debe enseñar a inmigración cuando usted vea a un agente de inmigración llevándose a alguien, que la constitución de nuestra nación estuvo bajo esto. Otra cosa es que Dios nos enseña de que a pesar de que Él inventó un welfare system, un sistema de bienestar, de salud, Dios quiere de todas formas que eso sea obtenido trabajando. Nótese que Dios no le dijo al pueblo de Israel, no lo toques, córtenlo y se lo llevan a los inmigrantes y a los necesitados. Nótese que Dios dije, no lo toquen, déjenlo allí, deje que ellos que lo vengan y lo recojan. No es tampoco tan fácil. El sistema de Dios exige que la persona que se beneficia también trabaje por este asunto. Bien, ahora, vemos la fiesta, vemos los ingredientes, vemos lo que el tiempo significa, pero sabemos que la palabra significa cuente 50. O sea, tenía que comenzar a contar, es sacrificado, resucita el domingo, se comienza a contar 50 días. ¿Y qué sucede? Vaya conmigo a Hechos 2, ¿dónde se cumple? ¿Dónde se cumple esa fiesta? Hechos capítulo 2, yo creo que todos sabemos eso. El Señor les dice, yo me voy. Ellos lo vieron irse. Le dio instrucciones, le dijo, vayan y reúnanse. Y dice el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, los 50 días, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, aquí están hablando de judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En otras palabras, esta fiesta era una fiesta que había sido demandada por Dios para que los judíos la guardaran a través de sus generaciones. Y muchos judíos fueron esparcidos a todas partes del mundo. Pero cuando venía a celebrarse esta fiesta, ellos regresaban. Ya ellos habían perdido su hablar de hebreo. Los que se fueron a Italia hablaban italiano. Los que se fueron para Asia hablaban todos esos dialectos que se hablan en Asia, etcétera, etcétera. Y venían sencillamente a obedecer lo que Dios le había puesto. Pero no sabían ahora que al partir Jesucristo, Jesucristo dejaba a alguien que lo reemplazaba, porque Él nos prometió que no nos iba a dejar solos. Y llegó el Espíritu Santo y Dios tenía que hacer una gran inauguración como lo hace con todas las eras de Dios. Cada vez que Dios iba a hacer algo y empezaba algo, era una tremenda inauguración. Y aquí vemos algo tremendo que sucedió. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, llega y se cumple este conteo. Este conteo se cumple. Pero ¿qué sucede y qué es para nosotros hoy? Bueno, hermano, ya nosotros no tenemos que contar 50. Gloria al Señor que yo no tengo que preocuparme de contar 50. Pero la iglesia ha perdido lo que Dios quiso enseñarles cuando comencé yo este sermón y le dije, pero Dios quería crear ¿qué? Expectativa. Y hoy la iglesia de hoy, probablemente, no sé porque yo no conozco su corazón, solamente hay esa expectativa cuando las cosas están mal y decimos, si viniera Jesucristo. Y la lección era, para la iglesia de hoy, para el pueblo reemplazante era, ya no cuenten, pero la misma expectativa que había en los 50 días, que se contaban esos 50 días, la misma expectativa debe estar en el corazón del cristiano, donde nosotros debemos decir, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Como cuando Juan, conociendo y teniendo conocimiento de eso, dice, sí, ven, Señor. Y cuando aquellos cristianos su saluden, me dicen, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. No, para nada. Ven pronto, Señor, ven pronto. Ya eso no existe. Ya eso es la historia. Ya eso es fantasía. Más la iglesia de Cristo se preocupa del momento. De cómo Dios nos va a prosperar. De cómo Dios nos va a resolver el asunto en ese momento. Pero ya no más Pentecostés. Ya no la expectativa. Ya no más las grandes cosas que puede hacer Dios. Ya el domingo se vuelve pesado. Los problemas suceden antes de salir para la iglesia. Las discusiones se presentan exactamente media hora antes de salir de la iglesia. Hay otros eventos que esperamos más. Magnífico la expectativa de estos eventos. No se está diciendo que es malo. No se está diciendo que es malo la espera de un cumpleaños, ni la espera de una graduación de un hijo, ni la espera de alguien que viene. No sé, es malo la espera de cuándo voy a entrar a mi nueva casa o cuándo me entregan mi nuevo carro. No es malo. Es parte del gozo que Dios nos da. Lo malo es cuando la expectativa de la llegada de nuestro Señor Jesucristo no es más que esas expectativas. Es más, déjeme ir más lejos, cuando ni siquiera lo pensamos. Cuando ni siquiera está en nuestra mente. Cuando ni siquiera podemos tener un gozo de decir, al levantarnos, ¿será que hoy viene Cristo? ¿Será que hoy viene Cristo? ¿Será que hoy debo get my stuff together? ¿Debo sencillamente resolver y estar a cuentas con Dios? Por si las moscas, Dios viene. No, ese es el problema. Y por eso es que Jehová Dios inventa esta gran fiesta. Y déjeme decirle que los judíos sí nos enseñaron eso. Ellos la mantenían. Ellos cogían esto en serio. Ellos preparaban, se preparaban. Sobre el lado de Dios, Dios cumplió y nos enseñó acerca de esta gran fiesta. Jesús fue ofrecido al Padre, la iglesia cumple esa gran fiesta de Pentecostés, nace la iglesia, el Espíritu Santo es lanzado a la tierra, al mundo. Y en ese Espíritu, los que se convierten son lanzados en esa piscina. Se cumple. Y vemos en Pentecostés el tercer ingrediente de salvación. Primero vimos al Cordero de la Pascua. Se necesita un sacrificio para perdonar pecados. La fiesta de los panes, Dios saca al pueblo de Egipto del mundo. Pero el tercer ingrediente para la salvación es el Espíritu Santo. Y lo principal será que podamos corregir nuestras expectativas, nuestra motivación, nuestro esperar y decir, Señor, yo espero tu venida. ¿Será que esa expectativa llegará a ser la más grande en nuestras vidas? Déjeme decirle que si usted habla conmigo, yo no estoy hablando solamente de inconversos. Es difícil que yo le sostenga una conversación a usted a menos que no sea del Señor. Es difícil, supremamente difícil, si estamos dos hablando. Es difícil que mi vida no esté alrededor del ministerio. Es difícil. Si me he preguntado, ¿qué sería una vida mía sin un domingo o un fin de semana? No es difícil olvidarse. No es difícil olvidarse de que con expectativa debemos presentarnos al Señor y decirle, Señor, sabes que yo hoy espero tu venida. Se lo confieso así. Porque aún hasta no hace mucho tiempo hubo unos creyentes que aún su saludo, muy contrario a los saludos de los creyentes hoy. ¿Por qué no imitar que Dios venga pronto? ¿Cómo se sentirá Jesucristo y cómo se sintiera usted si su hijo o su hija hizo un viaje por un largo rato? Y usted lo llama para hacer arreglos, o usted la llama para hacer arreglos para recogerla. Y su hija, cuando usted le diga, mira, te estoy llamando para hacer arreglos para recogerte mañana. Supóngase que hace 2 años, 3 años que usted no la ve. Y su hija le diga, ay, yo no me acordaba que me tocaba regresar mañana. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Ah? No sabía que tenía que... Bueno, eso le diría bastante. Primero es, yo no quiero regresar. Segundo, no estoy excitado en regresar. Jesucristo tiene sentimientos. La Biblia no lo relata. La Biblia dice que Dios llora. Y cuando el diablo hace algo, hermano, en contra de nosotros, y yo sé que usted sabe esto, porque esto hemos hablado mucho, el diablo no le interesa un bledo a usted. Eso no está interesado a usted. Lo que el diablo está interesado es que cuando usted hace lo que hace, o yo, o lo que me suceda a mí, ¿quién sufre es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él le interesa, mire, el diablo, por favor, ni por ahí. Pregunta, y termino con esto. ¿Cómo se sentirá Jesucristo cada vez que Él descubre que sus hermanos ni siquiera un día a la semana. Fíjense, miren lo que estoy diciendo. Un día a la semana pudieron contar 50. Pudieron decir y mirar, ¿será que vienes hoy? ¿Será que vienes hoy? ¿Ah? Y como vimos cuando Jesús se le apareció a sus discípulos en el mar y Jesús le habló y le pidió a Juan. Juan estaba tan interesado en su problema y le respondió. Y a veces, otra vez, no es malo porque él mismo nos los pide y es un beneficio que él nos da. No es malo pedir por nuestras circunstancias difíciles. Lo malo es que las circunstancias difíciles, en el medio de pedirle a Dios, nos olvidamos del mismo. Y que nosotros, mientras que nosotros no esté sembrada en nuestro corazón, como Él mismo lo pidió en su cena del Señor, en su Pascua, si usted le quiere llamar así, en la Santa Cena, en lo que usted quiera llamarle, cuando Él dice, hagan esto hasta cuando yo regrese. Cuando Él mismo está en esa celebración diciendo, oye, acuérdense también que yo regreso, ¿ok? Y mientras que no haya en nuestro corazón el recuerdo, la motivación, la expectativa, las dinámicas de una iglesia balanceada no estarán. Jamás estarán. Porque a la vez en ellas está la motivación de llevar a personas a Cristo. De conceder y hacer feliz a Jesucristo lo que Él quiere. El énfasis fue tanto que en otras celebraciones también lo dice. Hey, acuérdense, I'm here. Yo quiero que se acuerden cuando yo voy a regresar. Falta, pero debe haber ese gozo. Y eso cambia nuestras vidas. No me lo puedo explicar cómo. ¿Verdad que no? En el contexto de nuestro Señor no puedo. Me lo puedo explicar en identificarme con ella, como por ejemplo cuando mi padre vino a los Estados Unidos. Y nosotros sabíamos que la ausencia iba a ser larga. Y cuando meses atrás mi papá decía, dentro de 4 meses, regreso. A pesar de que había en nuestra mente de niños el que algo venía en el paquete, bueno, de los Estados Unidos, el énfasis estaba en mi papá. Es mi papá. La otra motivación es esa: corregir los asuntos de nuestra vida, especialmente el asunto de santidad. Cuando venga papi, la casa estaba limpia, hasta buena comida había. Los vecinos se ponían contentos. Había un contagio. El pastor Castillo, aunque eran católicos, el pastor Castillo viene. Y había un contagio. Al punto que estas mujeres salían, yo me acuerdo, a regar las matas. Echaban agua porque en Barranquilla antes las calles no eran pavimentadas. El echar agua, yo no sé qué es lo que hacía, pero hacía algo. Y estoy a todo, el pastor Castillo viene. Y todas estas mujeres salían a regar. A tal hora. 2 horas antes, usted veía a estas mujeres echando. Llegaba el taxi. Un yuquero que nosotros le decíamos.
y todo el mundo afuera. Es lo único que puedo decir. Yo creo que si nace esto en nuestro corazón, a punto que sea un estilo de vida, llegaremos a contagiar. Y veremos, yo creo que, un gozo diferente en nuestro medio y en nuestras vidas.